Mañana en la W y para conocer otra posición sobre el tema, saludamos a la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus. Representante, buenos días, y a usted, ¿qué opinión le merece ese debate? ¿Es posible o no sesionar virtualmente el Congreso de la República?
Lucas, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Por supuesto que estamos ante un momento extraordinario. No somos los únicos, el mundo está viviendo una pandemia para la que nadie estaba preparada. No estaban preparados los gobiernos, mucho menos estaban preparados los congresos. Pero es justamente ante momentos extraordinarios que cada cual saca su casta y vemos si es posible adaptarnos y tratar de ver cómo contribuimos a resolver esta situación, a mitigar esta situación. Entonces, es cierto, como dice el senador Lara, pues que son, ¿no?, décadas, siglos de tradición republicana, de cómo hemos históricamente legislado, pues en cuestión de minutos los gobiernos han tenido que tomar decisiones de cómo se transforman en su política pública para poder atender esta pandemia. A nosotros nos toca, y esto ya es en cuestión de semanas, justamente adaptarnos para poder funcionar, porque la pregunta de fondo es si creemos, y la hace también el senador Lara, si creemos que el Congreso tiene algo por aportar o no en este contexto. Y yo creo que sí, al menos tres elementos. El primero, quizás coincidimos, es hay que hacer control político, pero hay que hacer control político formal. Eso implica poder citar y no simplemente invitar a los ministros a que puedan ir a explicar, por ejemplo, esta discusión que estábamos teniendo ahorita sobre los arriendos, o temas fundamentales como el cierre de la frontera con Venezuela y si eso está generando más o menos riesgos para la salud pública de los colombianos, entre muchos otros. El segundo, hay medidas legislativas en las que el Congreso puede y debe avanzar frente a esta pandemia. La discusión que estábamos teniendo sobre los arriendos, el Congreso, justamente porque históricamente hemos sido un país totalmente presidencialista, tiene la posibilidad de decir, ojo, que aquí hay elementos que no están siendo tenidos en cuenta por el gobierno y que deberíamos proponer y legislar para poder mitigar los efectos sociales y económicos de esta pandemia. Pero el tercero y muy importante, hay proyectos que están pendientes en el Congreso de la República, que son proyectos importantísimos, por ejemplo, la regulación de cómo se van a distribuir las regalías que tuvo la reforma constitucional el año pasado y está pendiente y no tenemos una ley todavía para poder sacar esto adelante. Por ejemplo, la integración entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca para que haya una región metropolitana, un montón de otros temas que están pendientes y que están absolutamente paralizados porque el Congreso no está sesionando. Entonces, tanto para la pandemia como para otros temas, el Congreso tiene un rol en este momento.
Sí.
Casos comparados, por supuesto, esto se lo están preguntando todos los congresos del mundo. Hay toda una presión para que el Congreso de Estados Unidos por fin dé el paso para sesionar.
De acuerdo.
Es decir, que no existe otro, claro, es cierto, pero porque no existía otro momento de esta pandemia.
Sí.
Yo creo que en circunstancias ordinarias uno quisiera que siempre sesionáramos virtualmente, pero todos los congresos del mundo se están preguntando cómo hacemos para sesionar.
Representante,
un par de puntos adelante.
Representante, pero ¿cómo garantizar que un voto virtual de un congresista sea completamente seguro? Que después, por ejemplo, de una aprobación de un proyecto importante, un congresista no salga a decir, no, mire, me hackearon el voto, realmente yo no estaba de acuerdo con esto, o se me trabó la plataforma y no pude votar, etcétera. ¿Cómo garantizar que ese voto sea seguro?
Perfecto. Entonces, los críticos de la importancia de movernos a sesionar virtualmente en el Congreso han hablado básicamente de dos argumentos, unos técnicos y unos de constitucionalidad. Esto que mencionas es técnico. Por supuesto, hay unas discusiones sobre cuál es la plataforma en la cual podemos empezar a sesionar, que tenga las características propias del reglamento básicas para que no se vulneren los derechos de participación de los distintos partidos. Hay distintas posibilidades. Nos reunimos recientemente, por ejemplo, varios congresistas con la red Renata, que es la red pública del Estado colombiano de datos de alta velocidad académica. Esa es una, como existen otras posibilidades. Aquí hay que poner distintas sobre la mesa. Ellos dicen, esto no es cuestión de semanas, esto es cuestión de días en donde podríamos adaptar. Se le repartiría a cada congresista un chip, como el del banco, para uno poder verificar que si la persona puede entrar y salir, sí, como puede entrar y salir del recinto del Congreso. ¿Cuántas veces han visto ustedes que empiezan, se registran para que inicie la sesión, hay acuerdo,
se van
a hacer cualquier cosa y luego cuando llegan a votar, llegan? Sí. Ajá. ¿Que eso puede pasar virtualmente? Sí. Digamos, la tradición política de nuestros congresistas no va a cambiar de un día para otro, y la realidad, pues, claro, claro que se va a ver plasmada también en la virtualidad, pero que es posible tener un mecanismo como un chip seguro como el del banco para que podamos verificar, sí, más fácil aún, en comisiones, nuestra comisión que es la comisión primera somos 38, ¿cómo votamos? Con que nos ven directamente, entonces nosotros decíamos, es perfectamente viable que como es la cámara, me registra la secretaria, si me ve en la cámara que soy yo la que estoy votando, ¿cómo vota la representante Hubertus? La representante Hubertus vota así y me ve en la cámara y es por eso que me registra el voto. Por supuesto que el sistema puede ir evolucionando hacia que tengamos el sistema perfecto y que eso se puede tardar meses. Yo estoy de acuerdo, uno puede imaginarse el mejor sistema tecnológico, claro, y que vayamos trabajando en él. Pero mientras tanto hay herramientas para poder empezar bien a sesionar. El segundo punto brevemente era el de constitucionalidad, que no quiero dejarlo de lado. Decía el senador Lara que no podemos sesionar porque a través de un decreto ley no se puede modificar una ley orgánica. Más de 100 constitucionalistas, incluyendo Rodrigo Primi, Catalina Botero, Esteban Hoyos, entre otros, publicaron esta semana una carta en la que dicen claro que es constitucional sesionar. Primero, el artículo 140 de la Constitución permite trasladar la sede del Congreso a una nueva sede y es posible interpretar la Constitución como que esa sede es una sede virtual. Segundo, el artículo 214 de la Constitución dice que en estados de excepción no se puede interrumpir el funcionamiento del Congreso y está suspendido de facto, porque en la Cámara somos 172 en la plenaria, en el Senado 108. Están prohibidas las reuniones de más de 50 personas, con lo cual, de facto, está bloqueado el Congreso si no sesionamos virtualmente. Y lo más importante, el decreto ley no es, Lucas, como le preguntó al senador, una reforma a la ley orgánica. El decreto ley llena un vacío, porque en ningún escenario de la ley orgánica, de la ley quinta, se establece que no puede haber sesiones virtuales. Lo que pasa es que hay un vacío sobre qué sucede ante una pandemia y si es posible o no sesionar virtualmente. Entonces, insisto, este es un tema de voluntad política.
Sí, claro.
El Congreso está a la altura y siente que tiene para aportar en este momento, hay que mover a poder hacerlo. Si el Congreso siente que en este momento es inane y que le debe dejar todo al gobierno, entonces ahí están quienes han insistido en que no sesione.
Muy bien, representante Hubertus, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y para otro punto de vista nos vamos para el Polo Democrático Alternativo. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿cuál es